Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria. El último jueves de cada mes, de 2:15 a 1:15, en Radio Sintonía.
Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos al Tagoror de Majo, programa de radio de la Asociación Cultural de Juego del Palo Canario, Majo, el cual pueden disfrutar el último jueves de cada mes en Radio Sintonía, aquí nuestra segunda temporada. Soy Faina Brenes Quevedo y en este, nuestro segundo programa de la temporada, hablaremos vía telefónica con Miguel López del colectivo La Revolía de Juego del Palo de Gran Canaria. También tendremos con nosotros a Eliezer Medina de la Escuela de Garrote La Barranquera de la misma isla. El motivo es la reciente resolución donde se declara bien de interés cultural al juego del garrote tradicional de Gran Canaria. Una gran noticia para todos. Recuerden que pueden seguirnos en los perfiles de la Asociación de Juego del Palo Majo de Instagram y Facebook y volver a ver y escuchar el programa en formato podcast en la web de Radio Sintonía. Y sin más, comenzamos con Miguel López del colectivo La Revolía. Buenos días, Miguel.
Hola, hola, ¿qué tal, Faina? Buenos días. Te oigo un poquito bajito, ¿vale?
¿Me oyes bajito?
Un poquito. Te oigo.
Vale, vamos a ver si podemos comunicarnos bien. ¿Cómo estás, Miguel?
Pues bien, bueno, aquí haciendo un lapsus en el trabajo para contactar un poquito y hablar un ratito con ustedes.
Pues me imagino que estarás emocionado, contento, ilusionado. Cuéntame, ¿qué ha significado? O sea, ¿cómo te encuentras tú de manera personal y a nivel de representante del colectivo La Revolía después de por fin conseguir esta declaración de bien de interés cultural para el juego del garrote en Gran Canaria?
Bueno, pues todo lo que ha, un poco todas esas sensaciones. Es decir, contento, ilusionado y por otro lado comprometido con esta. Un poco por haber llegado al fin a esta conclusión después de más de 4 años, un poco peleando para que se aclarara bien de interés cultural. Y bueno, para La Revolía también ha significado, pues, un hito de que después de tantos años, pues, llegar un poco a este punto de que el juego del garrote se declare bien de interés cultural y esté reconocido, protegido y que de alguna u otra manera pues pueda caminar con paso firme y esperemos que también pues la gente que nos sigue, que viene detrás, pues pueda coger ese también, seguir el relevo que algunos ya pues tenemos unos años y en algunos casos pues también estamos pidiendo paso a otros, estamos dando paso a los que vengan para atrás, pero sí, muy, muy, muy contento y satisfecho por el trabajo realizado, por el apoyo mostrado por los diferentes colectivos, como el de ustedes, o las diferentes instituciones que lo han apoyado. Sí, sí, yo creo que es un ejemplo un poco para que los demás estilos de juegos de palo que también hay en otras islas, pues también pueden seguir en ese camino o por lo menos sea una punta de flecha.
Exacto.
Para que se sepa que hay otros estilos en otras islas también.
La verdad que es una gran noticia para toda la familia de Juego del Palo, para la cultura canaria en general y para el pueblo canario en general, ¿no? Teniendo en cuenta que estas prácticas estuvieron pues a punto de desaparecer y cómo se ha ido poquito a poco rescatando y gran parte de culpa tienen ustedes, ¿no? El colectivo La Revoleada, porque me comentas que llevan más de 4 años, pues peleando, luchando, trabajando para que el juego del garrote se haga bien de interés cultural. Pero ¿cuántos años tiene el colectivo La Revolía? ¿Cómo es la historia de su colectivo?
Bueno, nosotros empezamos allá por el año 87 dando los primeros pasos en un sitio que por nombre tenía el Parque de la Paz, precisamente. Y en ese año, el año 87, pues empezamos un poco a dar a conocer lo que empezamos a conocer por otro lado. Y empezamos también un poco a recorrer las zonas en busca de esa gente, de esos pastores que decían que se jugaba el palo. A nosotros nos parecía algo como muy novedoso, no sabíamos, incluso dudamos de que eso fuera verdad, pero tuvimos la suerte de dar con diferentes personas mayores que nos ratificaban lo que ya se había descubierto años atrás a través del pastor don Francisco Santana, y nosotros por suerte encontramos en nuestro municipio, en nuestro barrio, en el barrio de Casa Pastores, precisamente en el municipio de Santa Lucía, a nuestro maestro don Manuel Guedes. Y para nosotros eso, pues, casi que se lo debemos, esto a lo cual hemos llegado, pues, a todos esos predecesores, ¿no? A toda esta gente que en su momento, primero con un no, diciendo que esto era cosa de gente de antes, que era cosa de gente bruta, que aquí...
Claro, siempre pasa, ¿no? En el rescate etnográfico hay que vencer la barrera de la falta de autoestima, ¿no? De esto no es importante, esto sí, aquí no bueno, hay nada de valor y luego se dan cuenta
una
de
por
que
ese
sí.
lado y otra porque en realidad, como él decía, esto era... Aquí hubieron muchos percances, hubieron gente que se enfrentaron entre ellos. Había gente bruta, un poco, decir, esto viene de donde viene, ¿no? Era un arma defensiva.
Claro.
Y los pastores lo utilizaban también para defender un poco su espacio, su ganado, sus tierras, su alimento. Entonces no solamente había palo contra palo, había palo contra cuchillo, palo contra macana, palo contra aquel que sea, garrote contra aquel que se acercaba, ¿no? Y entonces todo eso, hubieron gente que acabaron en juzgado. Y claro, todo eso un poco hubo, pero claro, nosotros lo entendíamos ya como de otra manera, ¿no? Que era un poco, que era ese enlace generacional de buena parte de nuestra historia y que había que contarla y había que conocerla.
Claro, y también ahí quizás es donde se enlaza, ¿no? Ese traspaso de ser un arma defensiva, es decir, una técnica de defensa pura y dura, ¿no? De pelea, a ese juego, ¿no? A esas escuelas que enseñan la técnica, que enseñan también a respetar al contrario, y pasa de ser simplemente un arma defensiva, ¿no? Una técnica de defensa y ataque, a el lugar que tiene ahora, ¿no? Como deporte.
Sí,
quizás fue en ese momento, me refiero.
Sí, claro, es que pasa a ser un hecho cultural, creo yo. Es importante.
Exacto.
La técnica, es importantísimo el juego, lo que descubrimos, lo que nos relacionamos con él, pero es importante el entorno, de dónde viene, de qué es lo que trae consigo esto. Y esto nos hace, al final, con las historias que nos contaba Manuel, sus anécdotas, sus leyendas, lo que lo contaban sus tíos, sus retíos, sus abuelos, pues al final nos hace llevar un poco a contar una parte de nuestra historia desde la perspectiva del pastor, y por lo menos en Gran Canaria, que es un personaje imprescindible.
Claro.
en la vida del canario, en toda su faceta. Digamos que el pastor ha sido la persona que en buena parte alimentó a esta sociedad. No hay que recordar que hasta hace no muy poco tiempo estaba la cabra de azotea, es decir, el tener un animalito, una cabra, por ejemplo, que te diera de comer por lo menos una o dos veces al día leche, más todo lo que traía, ya todo eso es importante, más el zurrón.
Sí, así la tenía mi bisabuela en la isleta, la cabra de la azotea.
Que sí, ¿verdad?
Sí,
pues
sí.
Nosotros creemos que también todo eso es importante, ¿vale? Aparte del juego,
toda la cultura asociada a ella,
toda,
¿no?
La cultura, el donde, claro, si no nos pareceríamos a cualquier estilo de palo de cualquier
exacto,
parte del mundo, y nosotros tenemos el nuestro.
Claro.
Y por eso yo creo que es importante, porque si no nos podríamos haber dedicado pues a hacer cualquier otro tipo de deporte de luchas y tal, y, o con palos, como hay en diferentes partes del mundo, pero por suerte nosotros tenemos el nuestro y tenemos que contarlo como es, y yo creo que por eso nos interesa y por eso es importante.
Y ahora estamos de enhorabuena porque todos esos años que estamos hablando, desde el 80 y pico, pues todos esos años de rescate etnográfico, todo lo que se ha conseguido con las escuelas, el pasar a hacer, a revalorizarlo como práctica cultural, y luego esta lucha de, ¿no?, y este trabajo de estos últimos 4 años para que por fin sea considerado bien de interés cultural, pues yo creo que estamos todos de enhorabuena. Pero bueno, a mí me nace darte las felicidades y las gracias por todas estas décadas de trabajo por la cultura canaria. Y bueno, quería terminar haciéndote una preguntita sobre cómo crees tú, Miguel, que les puede afectar o cómo se puede traducir para ustedes como escuela que se haya declarado bien de interés cultural el juego del garrote.
Pues mire, yo creo que es una responsabilidad más aún si cabe, por un lado. Por otro lado, yo creo que es un poco un respaldo y al ser comunidades exportadoras, también que entre en los diferentes ámbitos, ya sea educativos o colectivos, en el aspecto de que no se distorsione. Yo creo que tenemos derechos y deberes. Y precisamente por esto, porque yo creo que nos quedan unas cuantas dudas, ¿no? Porque al final esto no, que no se quede solamente en un hecho de propagandístico o institucional. Sí. Por otro lado, queremos saber, y de hecho estamos preparando alguna jornada para el final del mes que entra, de intentar cuestionarnos y cuestionar y traer a personas que sepan que qué significa, qué implicación tiene la institución en torno a esto. Y ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros, la institución, con que nos declaremos bien de interés cultural? ¿Y qué es lo que nuestra qué responsabilidad tenemos nosotros sobre esto? Y sí, yo creo que ahí va a haber un debate interesante, importante, y que todos tenemos que descubrir, porque vale que nos den esa titulación, pero sabemos también que hay mucho patrimonio que se ha declarado bien de interés cultural y al final queda abandonado. Y queda abandonado en muchos casos, algunos que son patrimonio y que tendría que estar custodiado precisamente por la
instituciones. Súper importante, sí. Muy, muy importante lo que estás comentando. Es decir, claro, las leyes, las categorías de protección no están solamente para hacer un titular, para hacer un programa de radio, para decir, ah, mira qué bonito, sino para proteger y defender y hacer crecer y estabilizar en la cultura, ¿no? De alguna manera, pues en este caso el juego del garrote o cualquier otro bien que se haya declarado. Así que
por
nada,
eso te digo que estamos preparando una jornada un poco para un poco a nivel interno, pero abiertas también, pero sí que algunas personas que sepan de esto, de patrimonio, ya sea del gobierno de Canarias, o sea del gobierno de Canarias, nos expongan y nos explique qué es lo que significa. ¿Qué implicación tiene la institución? Si es económica, si es también de, pues no, o sea, a niveles de políticas, ¿qué es lo que hay por ahí también? Por eso también tenemos algunas ciertas dudas con eso. Es decir, claro, contento por un lado de que oye, en un momento dado podamos levantar la mano y decir, no, mira, esto de jugar con cascos y con palos de PVC, por ejemplo, no, esto no es tradicional, ¿vale? Claro. Podrá ser otra cosa, pero que podamos levantar la mano y decir, no, mira, esto usted como institución, por ejemplo, no puede mandar esto a que se...
Claro, ver dónde están los límites, ¿no? Y cómo hay que traspasar el conocimiento para que no se pierda, ¿no? Que se comentaba que la idea es que se mantenga como está, porque si no, pues se pierde y ya se convierte en otra cosa.
Yo creo que hay un debate simpático, bueno, bonito, y que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que descubrirlo, ¿vale?
Exactamente.
Porque yo creo que sí, que todos estamos muy... Tenemos algunas cositas claras, pero hay otras que no las tenemos tan claras. Y es bueno ponerlas sobre la mesa. Y por eso yo creo que va a ser que en esa jornada, porque en principio vamos a hacer una jornada...
¿En qué fecha serán las jornadas, Miguel? ¿Tienen fecha ya?
Tenemos fecha, pero mira, antes me llamaron precisamente que el lugar donde lo pretendíamos hacer no está disponible. Pero vamos, en principio...
Bueno,
sobre
pues estaremos pendientes de esas jornadas, que son abiertas,
¿no? De 27, 28 de noviembre, 26, Pero ya para no un poco, ya te diré en fechas concretas,
Muy bien,
se lo
ya lo
diremos para que lo
anunciaremos
puedan
entonces
transmitir
en el próximo programa.
E incluso que puedan acudir, claro.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por atendernos hoy, que estás trabajando por este ratito, por todo el trabajo de todos estos años. Y nada, y seguimos en el Tagoror de Majo, muy contentos por la declaración de este bien de interés cultural. Buenos días, Miguel, y hasta la próxima.
Buenos días y muchas felicidades a ustedes por la labor que están realizando ahí en Fuerteventura para todo el archipiélago. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Miguel. Hasta prontito. Chao. Bueno, y después de esta emotiva entrevista con Miguel López sobre toda esa trayectoria de décadas desde el 87, creo recordar que dijo, vamos a tener con nosotros a Eliezer Medina, una persona que también es responsable, al que tenemos que felicitar por toda su labor para que el pueblo canario en conjunto podamos disfrutar y podamos estar orgullosos de la declaración del bien de interés cultural del el juego del garrote canario. Buenos días, Eliezer, ¿cómo estás?
Buenos días, aquí estamos.
¿Te pillo liado?
No, no, tranquila.
Estamos nosotros aquí aprovechando, claro, esta super noticia que hemos tenido en este, ¿no? Recientemente sobre por fin la declaración de bien de interés cultural que parecía que no llegaba, ¿no? Que ha sido un trabajo de muchísimos años que parecía que, bueno, estábamos ahí esperando a ver si por fin se podía concretar. Entonces, primero que nada, Eliezer, felicidades y gracias por todo el trabajo realizado para que esto pueda ser posible.
Gracias a ustedes, especialmente por permitirnos manifestarnos en esta emisora y por la labor que hacen. Reitero lo que dijo mi compañero Miguel López. Creo que es importante que tengamos este tipo de foros donde podamos hablar.
Pues Eliezer Medina forma parte de la Escuela de Garrote de la Barranquera, ¿verdad? De la isla de Gran Canaria. Y también
Sí.
tiene una trayectoria. ¿Cuánto tiempo llevas tú jugando al garrote, Eliezer?
Nosotros empezamos en el Instituto de La Rocha, en Telde, en el año 92. Ese fue el momento en el que entramos en contacto con el juego del garrote, por medio de discípulos de Paquito Santana, Felipe Martín, Santiago González, Rosendo Medina, Pedro Pérez y Juan Ignacio Suárez Correa.
O
Esas
sea
son
que
las personas que montaron, que fundaron ese núcleo de practicantes y que sigue hasta la actualidad.
Muy, muy bien, muy interesante, una trayectoria también bastante, bastante larga. Eliezer, quería preguntarte un poco sobre lo que es el proceso técnico de solicitar, entiendo que al gobierno de Canarias, a las instituciones canarias, tú cuéntame, ¿cómo se solicita, cómo se inician esos trámites para pedir, por favor, que un bien valioso culturalmente se proteja en esta categoría que llamamos BIC o bien de interés cultural?
Mira, primeramente lo que tienes que hacer es reunir un cúmulo de información que toque distintos campos dentro de una misma actividad. Por ejemplo, en el juego del garrote, ¿qué características tiene? ¿Qué técnicas se realizan? Eso serían las cuestiones prácticas, ¿no? Pero luego eso va acompañado de unas comunidades portadoras. ¿Quiénes lo practican? ¿Quién aprende con quién? ¿De dónde viene ese aprendizaje? Lo más atrás que pueda llegar de forma fidedigna. De forma que tú puedas demostrarlo de una manera palpable y tangible. Aparte de eso, hay que entregar un pequeño estudio del vocabulario que emplea, porque es una peculiaridad que tiene. Cómo se denominan las mañas, cómo se denomina el empezar a jugar. Pues todos esos términos que van asociados a la práctica tienen que estar presentes. Y luego hay un detalle muy importante dentro de lo que sería el mundo del juego del garrote, que es cómo se prepara el garrote, qué maderas se emplean, cómo se denominan esas maderas, cómo se trabajan, cómo se enderezan, qué cadenas operativas, qué pasos hay que seguir para que una rama de un árbol se convierta en un garrote funcional. Entonces, eso lo que hace es añadir riqueza. Y aparte de eso, todas las referencias históricas, documentales, que te permitan seguirle la pista a lo largo del tiempo. Entonces, con ese estudio en el que tú vas a poner cuestiones etnográficas, vas a completarlo con cuestiones documentales. Si hubiese arqueológicas, también habría que ponerlas. En este caso no las tenemos. pero habría que ponerla. Las comunidades portadoras, el léxico, la cadena operativa de cómo se prepara un garrote y demás, montas un informe. Y ese informe tiene que estar bien estructurado y bien documentado, porque va a pasar una serie de filtros.
Ajá.
Nosotros pedimos una declaración de bien de interés cultural insular, solo para Gran Canaria, porque hacerlo para todo el archipiélago nos parecía muy ambicioso. Habría que poner de acuerdo a mucha gente, habría que trabajar muchísimo en distintas islas. Entonces preferimos dar un primer paso, que sirviese de referente, declarando bien de interés cultural inmaterial el juego del garrote tradicional de Gran Canaria. Entonces el primer filtro que pasa es el de los técnicos del Cabildo. Ese informe se le da registro de entrada y se eleva al Cabildo para que estudie la posibilidad de que esa práctica sea o no declarada bien de interés cultural. En este caso, el Cabildo va a pedir dos informes técnicos independientes de órganos consultivos, que son el Museo Canario y la Universidad de Las Palmas. La Universidad de Las Palmas tiene el informe, lo estudia, lo analiza y emite un veredicto. Y lo mismo hace el Museo Canario. En este caso, tanto los técnicos del Cabildo como el Museo Canario, como la Universidad de Las Palmas, dieron su visto bueno a que la práctica fuese declarada en tal medida. Claro, en tal medida. Bien, frente a las alegaciones, se permite un periodo de respuesta en el que tú, viendo qué alegaciones se hacen en contra de esa declaración, puedes contestar. Entonces, hubo un periodo bastante largo, porque si no estuviese durado menos de la mitad del tiempo que duró, en el que tuvimos que contestar una serie de alegaciones, y las alegaciones se contestaron en tiempo y forma. Vuelven a pasar el filtro, tanto las alegaciones como su respuesta. Si los técnicos creen que esas alegaciones tienen fundamento, pueden parar el proceso. Si creen que la respuesta que nosotros entregamos, que las alegaciones no son lo suficientemente consistentes, el proceso sigue, y es lo que ocurrió, el proceso siguió.
Una pregunta, Eliezer. ¿Estas alegaciones las hacen los técnicos del Cabildo, el Museo Canario y la universidad, o las puede
estas
hacer
alegaciones
cualquier
las puede
persona?
Hacer cualquier persona. En este caso, quien puso las alegaciones fue la Federación de Lucha del Garrote, que no comparte los argumentos que nosotros defendemos, es respetable, ¿vale? Tú puedes tener tus ideas y puedes expresarlas y puedes alegar, y no pasa nada. Nosotros siempre desde el respeto vamos a contestar, y siempre desde el respeto los vamos a seguir tratando pues como creemos que se merecen, que es eso, con respeto. Pero no compartimos los alegatos que ellos defienden. Ahí sí tenemos esa discrepancia. Ellos hicieron sus alegaciones, nosotros contestamos, y ahí está la declaración de bien de interés cultural. Y si engañamos, que es una de las cosas que se dice, ¿no? Que bueno, poco más que engañamos, pues somos unos mentirosos profesionales, porque engañamos a los técnicos de la FEDAC, engañamos a los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, engañamos al Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Geografía Histórica, Geografía e Historia, perdón. Engañamos también a los técnicos del Museo Canario, o sea, somos unos profesionales.
Sí, bueno,
de la
que
mentira.
Lo estás comentando, o sea, los filtros son bastante, o sea, ya solo la documentación que hay que preparar es súper extensa, ¿no? Me comentas todo lo que ese informe
sí,
que tiene entre comunidades portadoras, vocabulario, todo el tema de la preparación, cómo es el juego, las referencias históricas, más los filtros de la universidad, de, ¿no? Todo lo que del Museo Canario y todos los técnicos del Cabildo, yo creo que es un proceso bastante objetivo, ¿no?
Sí, y además pasa por distintas manos, no es una cooperativa de no es un
sí, por eso me
Sanedrín
refiero, que es objetivo en
que
el
no,
sentido
no,
de que hay
claro.
cada profesional, ¿no? Cada especialista pues está haciendo su trabajo de manera independiente y
Y que
analizando
nosotros
ese
no,
informe.
evidentemente, y que nosotros no sabemos quiénes son. O sea, no sabemos quién lo cogió en el Museo Canario y analizó la información, ni sabemos en el Cabildo quién cogió el material y lo analizó. Nosotros sabemos que hay unos inspectores de patrimonio y que hay unos técnicos ahí, pero vamos, que pudo ser cualquiera en ese caso. Y luego otra
Y
cosa que hicimos
sí, dime.
fue pedirle a los municipios de Gran Canaria, pero esto no es vinculante, lo puedes hacer o no. Nosotros creímos que para darle visibilidad al proceso, pues nos iba a beneficiar, era pedirle a los plenos municipales que llevasen el informe a esos plenos, lo analizaran y firmaran un aval, una petición particular de cada municipio de Gran Canaria para que se declarase bien de interés cultural. Y nos sorprendió una cosa, es que todos los municipios, más de la mitad de los municipios de la isla de Gran Canaria, que nos firmaron el aval, lo hicieron por unanimidad. Todos lo hicieron por unanimidad.
Qué interesante.
O sea, no hubo discrepancia entre partidos políticos, ni entre colores, ni distinciones de ningún tipo. Todos entendieron que una manifestación cultural como esta, y que se encuentra en serio peligro de desaparecer, digan lo que digan, somos muy pocos, somos muy pocos. Todos los municipios firmaron de forma unánime en sus plenos y elevaron la petición al cabildo. Yo creo que eso es una cosa que hay que agradecer.
Es decir, que todos los municipios lo avalaron, todos los municipios de Gran Canaria.
Todos los municipios lo avalaron de forma unánime.
Increíble.
No hubo una mano levantada diciendo no.
Y bueno,
esto que llegó está avalado por los municipios.
O sea, tiene un trabajo enorme detrás y unos avales increíbles. Y no quiero meter el dedo en la llaga, pero bueno, sí me llama bastante la atención, ¿no?, que sea precisamente la Federación de Lucha al Garrote el quien deberían estar incluso iniciando este proceso, los que presenten alegaciones en contra, ¿no? Entiendo que ahí hay algo que es disonante, ¿no?, y que de alguna manera se ha conseguido solventar. Bueno, de alguna manera no, se ha conseguido solventar con muchísimo trabajo, con muchísimos apoyos, pero que da un poco de pena, ¿no?, que en vez de remar todos al mismo sitio, pues haya...
Hombre, lo ideal sería que tuviésemos un foro o un espacio donde poder debatir, que se sentaran con nosotros, porque hay cuestiones que a nosotros no nos cuadran y hay cuestiones nuestras que a ellos no les cuadran. Entonces se corrige lo que haya que corregir, evidentemente. Vale, porque el talante no es imponerse a nadie, ni imponerle tu manera de pensar, ni de hacer las cosas. Pero sí es verdad que si seguimos un método estrictamente científico y somos coherentes, hay un montón de patas de alguna mesa que no están a nivel. Entonces, para que la sociedad tenga una versión y seamos capaces de defender, porque estoy seguro que ellos tienen tanta pasión y tanto amor por lo que hacen como nosotros, y que la sociedad tuviese una misma versión, sería interesante que nos sentáramos y que habláramos. Nosotros
sí, hemos recibido
negativas y yo creo que, bueno, que habrá que seguir trabajando. No compartimos criterios, cada uno por su lado, intentaremos no pisarnos.
Claro.
Pero lo veo un poco complicado.
Sí, es que al final estamos en lo mismo, ¿no? Me recuerda esto mucho como al pleito insular, ¿no? Somos hermanos y nos estamos peleando, ¿no? Algo así.
Sí, una cosa así.
Entonces, estamos en lo mismo, amamos lo mismo y estamos a ver con esas rencillas, a lo mejor de cosas antiguas o con esa falta de comunicación. Hay que, creo yo, restablecer esa comunicación y, por supuesto, remar todos al mismo lado, porque ya nos ha pasado en Canarias, ¿no? Que precisamente por pequeñas rencillas o temas de diferencias personales en otros campos, me refiero, pues eso ha jugado nuestra contra. Entonces yo creo que el tema de estar unidos y luchar todos por el futuro colectivo como pueblo, creo que es muy importante, y desde aquí pues nosotros como Majo abogamos porque eso suceda en algún momento y se dé esa mesa, ese debate, esa comunicación, y que, teniendo en cuenta que no tenemos que pensar todos iguales, pero sí por lo menos darnos cuenta y reconocer que estamos en el mismo barco, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, y para terminar, estaba comentando con Miguel que nos comentaba, ¿no?, que quieren hacer van a organizar unas jornadas a finales del mes que viene sobre la declaración de bien de interés cultural del juego del garrote en Gran Canaria, y él comentaba que, bueno, que querían también hablar con las instituciones para ver qué implicaciones tiene haber conseguido que el garrote sea BIC, que sea bien de interés cultural. ¿Tú nos puedes comentar un poco qué significa, ¿no?, qué quiere decir o qué implicación puede tener esta declaración?
Sí, mire, yo creo que la ley de patrimonio es clara en ese sentido. Y lo que dice es que una vez declarado bien de interés cultural, las instituciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, tienen el compromiso de visibilizar, proteger y potenciar. Hacerlo visible, incluso con un banco documental donde se grabe, se fotografíe y se tenga un repertorio que, si la práctica desaparece ahora, podamos recuperarla con ese material. Proyectarla, no solo esa bala en la recámara, sino proyectarla, de manera que aumente el número de practicantes. Y para que eso ocurra, pues habrá que poner una serie de mecanismos en marcha, como por ejemplo espacios seguros donde jugar, material seguro, una serie de cuestiones ya de infraestructura que permitan a los practicantes pues sembrar esa semilla de manera que haya una siguiente generación y nos vayamos recuperando poco a poco. Uh-huh. Aparte de todo el material ese del que habría que hacer acopio, de manera que no desaparezca. Entonces, eso la ley lo dice claro. Hasta ahí nos parece alucinante, nos parece genial.
Interesante,
porque nos va a dotar de una serie de herramientas que no teníamos anteriormente y que ahora podemos levantar la mano para decir, oye, necesito esto, en la medida en la que tú puedas, te llamo un cable, no estamos aquí para exigir, no queremos un montón de dinero. Nosotros preferimos espacio, capacidades.
Bueno, se ha trabajado durante décadas sin dinero, tampoco creo que tenga que nadie pueda, pensarlo, ¿no? Realmente creo que esta labor institucional es muy necesaria. Decías visibilizar, proteger y documentar, creo haberte escuchado.
Claro, sí, y documentarlo de manera que si desapareciese el último practicante, tengamos una batería de información. Unos contenidos que nos permitan recuperarla. Grabaciones, técnicas, cómo se realiza, cómo se va adquiriendo el juego libre y demás. De manera que una persona que tenga interés y sea capaz de verlo, sí.
Vale, pues Eliezer, muchísimas gracias por este tiempo tuyo que nos has dedicado. Muchas gracias por todo este esfuerzo a ti y a todas las personas que están detrás. Hoy hemos hablado con dos, hemos hablado con Miguel López de La Revolía, hemos hablado con Eliezer Medina de La Barranquera, pero hay un montón de gente que ha estado durante 4 años pues trabajando, haciendo informes, esperando resultados, hablando con ayuntamientos. Muchísimas gracias. De mi parte, de parte de la Asociación Majo y de parte de todo el pueblo canario, porque al final, aunque la declaración haya sido de Gran Canaria, como tú dices, para un primer paso, pues estamos hablando de un bien de interés cultural que es de todas las Canarias y de todos los canarios. Muchísimas gracias, Eliezer.
Gracias a ustedes. Gracias.
Buen día. Hablamos prontito. Bueno, queridos oyentes, este ha sido el programa hasta hoy de Juego del Palo, súper emocionante. Estamos emocionadas realmente por haber conseguido este apoyo institucional después de tantos años de trabajo. Por fin un reconocimiento para, como decía Eliezer Medina, visibilizar, proteger y documentar uno de nuestros estilos de Juego del Palo de Canarias, que hay muchísimos, que es el Juego del Garrote de Gran Canaria. Bueno, nos despedimos recordándoles que pueden volver a escuchar el programa en formato podcast, en Radio Sintonía, seguirnos en nuestras redes sociales. Y les dejamos con la canción Vivir en estas islas de Taburiente, de su álbum Sol del año 1999, cuando ya estaban luchando por conseguir rescatar el juego del garrote. Muchas gracias a Hull y que la cultura canaria les acompañe.
Vivir en estas islas es sentir que el universo está más cerca de ti. Aquí se vive todo diferente que en cualquier otro lugar. Y el mar es un inmenso azul que hace al isleño universal. Vivir en estas islas es sentir que el universo está más cerca de ti. Aquí la vida sigue y no detiene su proceso natural. Y el horizonte es un territorio abierto para conectar. Como un archivo que vive en el tiempo al mar.
cada vez que me entrego siento que mi cuerpo tiene ganas de estallar.
En cada amanecer se crea esta magia y encima está la primavera y mi sangre sube y esta llamada del amor que me ganó. Y mi canto es un pequeño homenaje a esta tierra que me ha dado tanto. Que el universo está más cerca de ti. Aquí la vida sigue y no detiene su proceso natural. Y el horizonte es un territorio abierto para conectar.
Como un archivo que vive en el tiempo, al margen y con un mismo sol. Y cada vez que me entrego siento que mi cuerpo tiene ganas de
se crea esta magia y encima está la primavera y mi sangre sube y hasta llamada del amor que me galopa y no me puedo controlar.